Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Liz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy platicaremos acerca de mí, de cómo llegué a la parte holística y todo lo que he aprendido, así es que comenzamos. Muy bien, ya estamos de vuelta y bueno, quiero contarte un poquito más sobre mí porque creo que en el primer episodio conté como un poquito, pero nunca te he contado realmente cómo es que llegué a aquí, pues a hacer lo que hago, lo que me gusta. Y pues realmente todo se remonta a cuando yo tenía como 8 años, 9 años. Todo fue gracias a mi mamá, porque pues ella en algún tiempo se dedicó a leer el tarot y demás. Y ahorita ya no lo hace, ya es mamá normal de tiempo completo. Y yo recuerdo que íbamos a sus clases, bueno, la acompañábamos a sus clases de tarot. Ella estudió en el centro de Esteban Mayo, que ahora ya no existe. Ese edificio pues ya no existe, ya fue demolido. Y pues la acompañábamos a sus clases, me parece que eran los sábados, algo así, como los fines de semana. Y fue para mí mucho tiempo que íbamos con ella. El tiempo se me hacía súper, súper eterno. Pues yo tenía como 8 o 9 años más o menos. Pues obviamente no quería como pues estar ahí, ¿no? Yo quería hacer otras cosas, pero pues ni modo, teníamos que acompañar a mi mamá. Y pues ahí, estando en ese lugar, pues yo veía pues realmente todo lo que hacía, cómo eran sus clases, cómo les explicaba su maestra, veía cómo trabajaban con sus compañeras y demás. Y también me acuerdo mucho que yo veía en el mostrador que había en la recepción, había pues dijes con símbolos de protección, había velas en forma de manzana, había muchas esencias que eran para diferentes cosas, ¿no? Como el dinero, o eran para el estrés o cosas así. Entonces a mí eso me llamaba mucho, mucho la atención, porque pues yo decía, wow, qué padre, ¿no? Que puedas tener tu velita de manzana, porque me acuerdo que vendían las velitas en forma de manzana y la señorita cuando compraba a alguien una, pues le ponía como un aceitito, y ese aceitito olía a manzana y olía muy rico. Y a mí me gustaba ver como todas esas cosas, ver también, bueno, escuchar así a la distancia las otras clases que había. Todo era como para mí muy mágico. Y cerca del centro de Esteban Mayo, donde estaba, pues está la Plaza de las Estrellas, y allí está un lugar que se llama Pasaje Esotérico, que creo también era de Esteban Mayo, no recuerdo bien. Y pues ahí vendían muchas cosas. Para mí era como llegar a otro mundo, porque había puestos con hadas, elfos. Me acuerdo perfecto que en medio del pues del pasaje había una fuente en forma de pirámide, que era la de los deseos. Y había también como cabinas donde tomaban fotos de la obra y cosas así, y había personas que ahí te leían el tarot, te leían también la mano y todo eso. Entonces para mí todo eso era como entrar a otro mundo, y era divertido. Así que para mí siempre ha sido normal toda la parte de los rituales, toda la parte de las velas, las esencias y todo eso. Realmente yo nunca tuve como esa separación en, no, eso está prohibido, eso no es así, o no, es que tienes que hacerlo de esta manera y tienes que dejar de creer en esta otra cosa y demás. No, para mí siempre me lo enseñaron junto, como pues todo es lo mismo, ¿no? Lo cual pues realmente estoy muy agradecida con mi familia de que me enseñaron todas esas cosas desde que era más pequeña. Porque así yo podía platicar con mi mamá sobre las cosas que en algún momento llegaba a percibir o llegaba a sentir como energías raras y que me daban miedo y demás. Y ella me daba esa guía de qué hacer. Ella me decía lo que pues yo podía hacer para que ya no tuviera miedo y demás. Y siempre, siempre fue relacionado con el tema de ángeles. Yo desde muy pequeña tengo esta educación, por decirlo así, de estar cerca de los ángeles y al mismo tiempo estar cerca de Dios. Para mí nunca fue algo separado, nunca fue prohibido, nunca fue un tabú, siempre fue junto. Lo cual agradezco totalmente porque pues nunca escuché en mi casa que me dijeran: ay, estás loca, eso no existe, o es tu imaginación, o estás inventando cosas, ¿no? Al contrario, siempre mi mamá me decía: ¿y qué es lo que tú percibes? ¿O qué es lo que tú sientes? ¿O cómo te sientes? Y demás, ¿no? Siempre me guiaba acerca de descubrir como esas cosas nuevas que yo estaba percibiendo. Entonces, ella siempre me decía que cuando yo tuviera miedo, pues obviamente le pidiera ayuda a mi ángel de la guarda. Y de alguna manera siempre yo he alimentado esa conexión o ese contacto con mi ángel de la guarda, porque para mí no es alguien extraño, no es alguien que acabo de conocer. Sé que es alguien que ha estado cerca de mí pues toda mi vida, y que gracias a la educación que he tenido, los ángeles tampoco para mí han sido un tema nuevo o un tema que he descubierto recientemente, o que llegué a ellos porque yo tenía alguna situación por la que estaba pasando. No, realmente cuando yo decidí estudiar más y aprender más sobre los ángeles, tenía 15 años. En ese momento pues fue una etapa pues como un poco crítica, porque obviamente sales de la secundaria, entras a la prepa, estás entre que eres adolescente pero ya tienes que crecer, etcétera, un poco complicado. Entonces pues yo lo que hice fue tomarme de lo que yo sabía, ¿no? Y eso eran los ángeles. Así que le dije a mi mamá que quería aprender más, que quería saber más sobre ellos, y ella me regaló un libro de Lucy Aspra, y ese fue mi primer libro acerca de los arcángeles como tal, en donde te explicaba acerca pues de los 7 arcángeles que se conocen. Te explicaba también el libro de una forma como muy, pues muy clara, muy fácil de entender. Y ese libro, en la parte final, en el último tema, hablaba sobre los ángeles y Kabbalah. Claramente en ese momento yo no entendía nada de lo que estaba leyendo. Esa sección para mí me pareció como lo más difícil que había visto de todo el libro. Y así es que pues terminé hasta donde entendí y lo dejé. No tenía como más... No sabía realmente en ese momento dónde buscar más sobre Kabbalah o hacia dónde ir. Así es que esa parte la dejé para después. Y así continué aprendiendo, continué alimentando como esa parte intuitiva que tenía. Porque no es, para mí no es como algo especial. No es que tú digas: ah, es que tienes un don para escuchar o tienes un don para ver. No, realmente creo que es algo que todos tenemos, pero que no tenemos la claridad, o no tenemos, no está dentro de nuestro sistema de creencias y dentro de nuestra educación esa parte de ver, escuchar, sentir y demás. Y por eso es que llega un momento en el que cuando quizá tú lo percibes algo diferente, te parece algo como extraño, porque siempre ha sido ajeno a ti. Pero yo, en mi experiencia de haber tenido una educación como integral en todas estas partes, tanto tema religioso como tema holístico, y también la parte de las técnicas complementarias de alternativas, para mí es como, pues, es fácil, ¿no? Es como, ah, pues es que todo mundo puede hacerlo, todos pueden tener esa parte, solamente es algo que tienes que volver un hábito y que tienes tú que meter dentro de tu sistema de creencias. Y quizá por eso a veces yo no me he como abierto mucho a contar acerca de mi experiencia y demás, porque pues veo, ¿no?, que la mayoría de las personas son como, no, es que yo siempre fui educado de que eso no existía y demás, y a mí me decían que estaba loca, que eso era mentira, que lo era un invento mío. Y sí, cuando yo cuento que pues para mí siempre ha sido esto como muy normal, como parte de mi vida, en algunos grupos ha sido así como de, ah, pues padre, ¿no? Y sí me he sentido como un poquito, pues como no parte de, ¿no? Como que la energía en ese momento es como, ah, bueno, pues tú, bien. Pero pues no importa, ¿no? Y por eso yo siempre he pensado y he creído que todos tenemos esta habilidad y tenemos esta capacidad de ver, escuchar y sentir, porque pues claramente tu cuerpo siente cuando estás entrando a un espacio que no es como de una energía bonita, o estás cerca de una persona que te da como cierta inseguridad y demás. Entonces en automático tu cuerpo es el que siente y es el que te da las señales de que algo no anda bien. Simplemente tienes que aprender a escucharlo y tienes que aprender también a, pues, a estar más presente. Creo que esa es la palabra. Vivimos tan distraídos que no percibimos y no nos permitimos estar en atentos a lo que pasa en ese momento. Porque obviamente los arquetipos, ángeles, arcángeles y demás, pues están presentes todo el tiempo, en todo el momento. Pero a veces nosotros mismos negamos esa presencia porque es algo ajeno a nosotros. Pero si tú comienzas a integrarlo a tu sistema de creencias, a tu educación, poco a poco te vuelves más susceptible al cambio de energía, te vuelves susceptible a estas energías y comienzas a percibir más tu entorno, porque ya no es solamente si hay un ángel o no, sino ya sientes todo, ¿no? Quizá algún día pises el pasto sin zapatos y lo percibas de una manera diferente. Quizá algún día camines sobre la arena descalzo y percibas la arena de una manera diferente, porque ya vas a estar más presente, vas a estar más atento a lo que existe en el ambiente. Y esto ha sido parte, pues, de mi educación. Y cuando llegué a la prepa, para mí no fue una etapa difícil, porque tuve siempre como ese sostén, que era para mí los ángeles, Dios y mi familia, obviamente. Entonces, pues fue una época súper divertida. Realmente a mí me gustó mucho esa experiencia de la preparatoria. Mis compañeros eran muy respetuosos con lo que yo hacía y con lo que a mí me gustaba, al punto de que cuando íbamos ya en sexto de prepa, mis compañeras hacían cita con mi mamá, pues, para ir a que les leyera las cartas y así. Y era algo, eso era así algo bien extraño, porque a veces tocaban a la puerta y veía a una de mis compañeras, o a dos, o a tres afuera, y yo así como, vienen a verme a mí, no, es que tenemos cita con tu mamá, órale. Eso sí era como algo pues extraño, pero pues ya con el tiempo me acostumbré a que ellas fueran a visitar a mi mamá y demás, ¿no? Cuando entré a la universidad, yo seguía, pues, como aprendiendo más sobre la parte de meditación. Ya habían llegado a mi vida los mantras, gracias a Toño Esquinca, que cuando escuchaba el radio, solía escucharlo a él en las mañanas. Y me acuerdo perfecto el día en el que entrevistó al doctor Lebri, que si tú no sabes quién es el Dr. Lebri, bueno, él es el fundador de Nam Yoga y lo entrevistó acerca del triple mantra. Y ese día que yo escuché la entrevista, que escuché qué hacía el triple mantra, cómo funcionaba y demás, inmediatamente fui a mi computadora, lo busqué y claramente como adolescente en esa época que existían estos programas para que tú descargaras música como Ares y demás, bueno, pues ahí la encontré. Y ya a partir de ahí comencé a escuchar mantras y comencé a aprender más sobre la meditación, obviamente de una manera pues como muy autodidacta, porque no sabía como hacia qué maestro acercarme o hacia dónde ir, y todo era como pues a mí me gusta, investigo en internet, leo pues la información que internet tenga, YouTube claramente no estaba como ahora está, pero pues siempre han existido los blogs, y entonces encontrabas blogs que te explicaban cómo era la meditación, para qué funcionaba y demás, y también te explicaban sobre los mantras, qué eran, cómo funcionaban, qué tenías que hacer y demás. Así es que cuando yo llegué a la universidad, pues ya tenía más conocimiento sobre estos temas, ángeles, arcángeles, mantras, meditación y demás. Y chistosamente, una vez en la clase de ilustración, bueno, yo soy diseñadora gráfica, así es que en la carrera llevamos clases de dibujo y clases de ilustración y demás. No recuerdo bien el cuatrimestre, creo que era en el segundo año de la carrera, en la clase de ilustración 2. Me acuerdo perfecto que una de las prácticas fue hacer la ilustración de un dios que fuera diferente al de nosotros. Y me acuerdo que yo busqué en internet así como dioses del mundo, una cosa así, y me apareció Shiva, que es una deidad hindú, y él automático fue como, ah, sí, quiero hacerlo. Y hoy en día todavía tengo mi ilustración de Shiva y está, tiene un lugar muy especial porque aparte saqué 10 en esa práctica. Él fue como el, a partir de ese momento para mí Shiva se convirtió como en algo más que una práctica, ¿sabes? Comencé a investigar de él porque pues obviamente tenía que explicarle al maestro por qué lo había elegido, qué era su simbología, qué significado tenía y demás. Entonces hice mi ilustración con colores de madera. Y bueno, pues ahí la tengo, ¿no? Entonces saqué 10. Y después, igual en la universidad, como a los 2 cuatrimestres de haber tomado esa materia, entré al taller de yoga que daba la escuela como parte de las actividades de cultura y deportes. Y tuve 2 maestras. La primera maestra era como un poco irresponsable porque a veces no llegaba a la clase y a veces llegaba tarde. Y pues nunca fue como muy constante. Y la siguiente maestra, de quien me acuerdo perfectamente de ella, me acuerdo la primera vez que tomé una clase de yoga, de verdad como es una clase de vinyasa, fue a la universidad con mi maestra. Y yo recuerdo que llegué, me senté y ella lo primero que dijo, bueno, manos en postura de oración, al centro del corazón, y juntos vamos a cantar el mantra Om. Cuando recité el mantra Om, como que una parte de mi ser como que explotó en felicidad y dije, ay sí, esto es lo que me gusta. Y de hecho todavía lo cuento y como que vuelvo a sentir esa sensación de no sé, de alegría, de emoción. Y ya obviamente yo seguía yendo a las clases, siempre acomodaba mi horario de clases normales para poder tomar mi clase de yoga. Y cuando no la podía tomar porque no podía cambiar mis clases normales de horario y demás, pues sí me ponía un poquito triste, pero eso pasó solamente como una vez, porque siempre yo dejaba aunque fuera un día para ir a esa clase. Y me acuerdo perfecto también que aunque tuviera gripa, me sintiera mal, estuviera llena de tarea y demás, siempre iba a mi clase, nunca faltaba a esa clase porque era algo que yo disfrutaba hacer, era algo que me gustaba mucho y que hasta la fecha me sigue gustando. Y un día me acuerdo que buscando más sobre yoga y demás, encontré que Shiva era pues el dios que había traído el yoga al ser humano, que se lo había enseñado. Y en ese momento como que mi cabeza explotó y dije, wow, no puedo creerlo, ¿no? Porque fui obviamente a donde estaba mi carpeta de trabajos y lo saqué. Saqué mi ilustración de Shiva y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Entré como en una parte como de, ¿será mi imaginación? ¿Será una señal o qué pasa, no? Claramente en ese momento pues ya esa ilustración no volvió jamás a esa carpeta. Comencé a darle un lugar más a Shiva en mi vida, y no tanto porque pues y no desde del punto de vista religioso, porque obviamente pues yo no nací en la India, entonces desconozco mucho como la parte de cómo llevan la religión allá, sino fue un lugar más como de gratitud, un lugar más como de acompañamiento, porque así es como yo lo siento y lo he sentido siempre. Entonces desde ese momento Shiva para mí pues cambió otra parte de mi vida y fui feliz, ¿no? Fui feliz haciendo yoga en la universidad. Y era algo que me motivaba a ir a clases también, porque decía, wow, sí, a las 11 tengo mi clase y ya después me voy a mi casa y demás, ¿no? Después terminó la carrera y yo recuerdo perfecto que le pregunté a la maestra en las últimas clases del cuatrimestre que yo estaba ahí. Le dije, Miss, ¿dónde puedo aprender más? ¿Dónde puedo seguir estudiando esto, no? Y ella me dijo, puedes tomar una certificación como maestra de yoga. Te van a pedir cierta experiencia y demás, pero puedes hacerlo. Ella me dio recomendación de algunas escuelas y yo dije, sí, eso es lo que quiero hacer. En ese momento dije, eso es lo que yo quiero estudiar y eso es lo que yo quiero hacer. Después pues me cambió de ciudad, me mudé a Mérida y allá casualmente trabajé en un centro de yoga en la parte de diseño. Yo era la diseñadora de ese lugar, pero pues podía tomar clases de yoga. Y ahí escucho algo sobre Reiki, que Reiki yo ya lo había escuchado en la universidad porque tenía igual compañeritos que estaban locos como yo y ellos ya lo estaban estudiando. Pero en ese momento para mí fue como, ah, pues está bien, ¿no? No le tomé como tanta importancia. O sea, ellos decían, no, es que las clases de Reiki nos enseñan sobre la energía y los chakras. Y yo decía, ah, pues bien, ¿no? Yo estaba como más interesada en otra cosa que en Reiki en sí. O sea, no, ni siquiera lo busqué en internet ni nada, no me interesaba en ese momento. Así es que cuando llego a Mérida y trabajo en este espacio, la maestra de Reiki me preguntó si conocía sobre la terapia y demás, y yo le dije, pues no conozco nada. Y me dijo, bueno, puedes tomar una sesión sin costo para que la pruebes, lo conozcas y así pues sepas qué es, ¿no? Y así fue, tomé mi sesión, lo conocí y demás. Y al año siguiente de que yo ya llevaba ese año trabajando ahí, ella me invitó a tomar la formación en Hendai Reiki Ho. Y yo lo acepté porque me parecía que era un tema bastante nuevo, porque me estaban enseñando otra, desde otra perspectiva, el tema de la energía y el tema de sanarte a ti mismo y el tema de chakras y demás. Así es que lo tomé y para mí fue un año muy divertido que duró la certificación. Me gustaba, hacía mis tareas, era bastante divertido. Y después ya me mudé otra vez acá a la Ciudad de México. Y yo quería seguir aprendiendo más, yo quería seguir estudiando, quería saber qué más había para aprender y conocer. Así es que un día estando en Facebook, pues me salió una publicidad de Reiki Angélico. Y yo en ese momento estaba como entre, ¿estudio esto o estudio angeloterapeuta, no? Pero yo quería algo de ángeles. Así es que pregunté sobre Reiki Angélico y me mandaron el temario y demás. Y cuando lo leí dije, oh, esto se escucha bastante interesante porque te enseñan sanación a distancia y te enseñan también sanación con maestros ascendidos y demás. Y yo no sabía nada de maestros ascendidos. Así es que dije, ay, no. Aparte algo como que algo en mi ser me decía que tenía que estudiar eso. Así es que hice mi pago de mi primer módulo. Y fui así un lugar lejos de mi casa. Y yo me acuerdo perfecto que en el momento en el que yo entré al salón, lo primero que vi entrando fue un cuadro enorme de Shiva que estaba ahí. Para mí fue como emocionante verlo ahí así grande y demás. Y dije, bueno, entiendo, ¿no? Entiendo por qué estoy aquí. Para mí, Shiva se convirtió en ese guía, en ese apoyo en el que todavía puedo yo acudir. Y es algo que me emociona mucho contar cómo fue que yo entré al salón y lo vi así enorme. Y dije, claro, aquí es donde debo estar en este momento. Y así fue como llegué a Reiki Angélico, que para mí es uno de los sistemas que más he disfrutado de estudiar y que claramente cambió como algo en mí y que eso que cambió internamente se vio reflejado en la parte externa y en mi entorno. Y es uno de los sistemas con el cual siempre voy a estar en gratitud por todo lo que han traído a mi vida. Experiencias, aprendizajes, personas también. Entonces es un sistema al cual amo y adoro y tiene un lugar muy muy especial en mi corazón. Y ahí me quedé, ¿no? Estudiando Reiki Angélico. También fue una certificación que duró como 8 meses más o menos, porque lo tomaba un fin de semana cada 2 meses. Y así pasó el tiempo hasta que me acuerdo perfecto que comencé a buscar un día certificaciones de yoga en la Ciudad de México. Y pues obviamente me aparecían distintos lugares. Algunos me pedían experiencia de yoga constante como 2 años seguido. Y aparte una carta de motivos. Y aparte que tenías que llevar una recomendación de tu maestro para ver si, pues sí, eras bueno, ¿no? Y había otros lugares en donde era, pues, más accesible y más amigable el proceso de inscripción. Así es que pregunté vía correo, me acuerdo perfecto que mandé un correo, pues, para tener más información sobre la certificación, costos, horarios y demás. Y esa certificación para mí fue un sueño hecho realidad, porque era algo que yo quería hacer desde que estaba en la universidad. Quería aprender más de yoga. Así es que me acuerdo perfectamente el día que fui a mi clase muestra. Yo estudié en Green Yoga México y me acuerdo el día que fui a mi clase y entrevista, fue en el centro que tienen en la Juárez, y quien me recibió pues fue Carla, mi maestra. Y subí y me dijo, ah, la clase es arriba, ¿no? Y subí unas escaleras como de caracolito, que a la mitad yo ya estaba súper mareada y dije, no, vamos, vamos, todavía falta. Y llegué al salón, me acomodé y demás. Y ella dictó la clase ese día. Y después fue mi entrevista y me entrevistó Demian y Carla también, ¿no? Me contaban... La entrevista era más como para saber, bueno, resolver dudas y demás. Y saber si a ti te había gustado como el estilo de yoga que ellos tenían y la manera de enseñar que ellos tenían. Y me acuerdo que ese día como que hubo otra explosión en mi corazón. Y dije, sí, aquí es donde yo voy a certificarme. Y esa ha sido una certificación igual que llenó mi alma por completo, porque fue un sueño hecho realidad. Fue un momento en el que pues aprendí a confiar más en mí, porque teníamos que pasar al centro de salón a hacer como la postura que estábamos viendo como del día. Y el maestro te dictaba y te decía qué hacer y demás. Y eso para mí se convirtió como en un logro desbloqueado, porque era algo que me costaba mucho, ¿no? Como que me vieran y que dijeran, ah, no, es que ella no sabe hacer un cuervo, ¿no? O es que ella no sabe pararse de cabeza y demás. Y creo que al final esas ideas llegaron a estar en mi cabeza nada más porque tuve un grupo que era muy respetuoso. Todavía tengo contacto y me sigo llevando bien con algunas de mis compañeras. Y es un grupo, son 6 meses que yo guardo así súper amorosamente en mi corazón, porque lo disfruté mucho. Porque el día que recibí mi diploma, para mí fue como creer más en mí, de que sí era capaz de hacerlo, que era capaz de continuar. Y que honestamente no aprendí yoga para dar clases. No era eso como lo primero que me orilló a aprenderlo, sino era más como seguir aprendiendo de yoga, ¿no? Seguir conociendo más, saber la manera pues más amigable y correcta de hacer las posturas, hablando anatómicamente. Y después, ya después de que terminé mi certificación de yoga y ya tenía mi certificación de Reiki Angélico, pude enseñar el sistema de Reiki Angélico. Y mi primer grupo ha sido como la experiencia más, ¿cómo decirlo?, más explosiva que he tenido, porque me acuerdo perfecto que en ese... En ese módulo, en ese primer módulo que yo estuve sola, sin el apoyo de Liz, mi maestra, yo sentía muchas cosas, ¿sabes? Era como una montaña rusa de emociones en el que lloraba, pero no lloraba, pero yo sentía una emoción grande al leer las sintonizaciones, pero tenía que explicarlo, pero no podía dejar que la emoción me llenara por completo, ¿sabes? Era como algo muy explosivo. Todo ese primer módulo y todo ese primer grupo para mí fue muy explosivo. Y espero poder seguir enseñando, porque es algo que me gusta mucho. El Reiki Angélico, de verdad, lo disfruto tanto, así como disfruto hacer mi práctica de yoga también. Y después de eso llegaron los 72, que es la parte del oráculo cabalístico. Y ahí fue donde terminé de entender lo que decía mi libro de luz y áspera al final sobre ángeles y cábala. Fue en ese curso en el que dije, ah, claro, a esto se refería la señora del libro. Obviamente fue la iluminación para mí, porque era un tema que no sabía, que no tenía como muy claro, pero que aprendí porque Reiki Angélico tiene un poquito sobre algunos temas sobre Kabbalah. Entonces yo quería continuar ese aprendizaje, si es que en algún momento yo quería enseñar Reiki Angélico. Y entonces así fue. Tomé la mitad. El curso estaba dividido en dos cuando yo lo estudié. Entonces tomé la primera parte y después ya pude enseñar Reiki angélico. Y ahora pues lo estoy retomando nuevamente, solamente pues como para refrescar la información y para asentarla más, porque esa certificación, en mi opinión, es algo en el que debemos de tener mucha atención sobre lo que la maestra está diciendo. Para mí, el oráculo cabalístico ha sido una herramienta que me ha ayudado a reconectar conmigo, con lo que me gusta hacer, con lo que soy en verdad, ¿no? Porque en ese sistema, pues, tú obtienes tu carta natal angélica y tú te conoces desde ese punto de vista, ¿no? De quiénes son tus arquetipos, tus ángeles tutelares y demás, que obviamente son diferentes a tu ángel de la guarda, no son los mismos, pero sí tienes como ciertos aspectos en tu personalidad de esas influencias. Entonces, eso para mí también ha sido algo que cambió mi vida y que se presentó en mi vida en un momento en el que yo estaba como en el que, ¿qué debo hacer? ¿No? Porque yo quería dar terapias y enseñar, pero también me gusta mucho y disfruto mucho el maquillaje y disfruto mucho el tema de moda y disfruto mucho la imagen y me gusta mucho como esa parte física, ¿sabes? También pues soy maquillista profesional y es algo que me gusta mucho. O sea, yo puedo maquillar así 2 horas y no se me hace pesado el tiempo, ¿sabes? Porque es algo que disfruto mucho hacer. Y puedo ver documentales, puedo ver películas de moda, puedo leer revistas de moda y me gusta mucho. Entonces llegó un momento en el que yo pensé si tenía que desconectarme o si tenía que dejar esa parte física a un lado para poder dar mis terapias o para poder enseñar sobre estos temas energéticos. Y cuando hice mi carta natal, pues descubrí que no. Que no podía darle la espalda a eso que es parte de mí, a eso que es mi esencia, que ha estado conmigo desde siempre, desde que era muy chiquita. Siempre me ha gustado el tema de maquillaje, moda y demás. Y no podía, o sea, no podía simplemente como decir, ya hasta aquí, ya no quiero saber nada de ti. No, no pude, lo intenté y no pude, mi vida se volvió un caos. Así es que lo retomé, porque me certifiqué como maquillista profesional y fue un curso que yo disfruté mucho. Para mí eran mis clases martes y jueves, era como regresar a la escuela, poner atención, convivir con mis compañeras, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Para mí era como regresar nuevamente a lo que Liz es y que no se puede separar. Y que a veces, por más de que queramos una cosa, pero nuestra alma nos guía hacia otro lado y tú te niegues, o sea, no se puede. No se puede, porque no te puedes dar la espalda a ti mismo. Y eso lo aprendí justamente en esa certificación del oráculo cabalístico. Y yo amo mi oráculo. Mis cartas están cerca de mí todo el tiempo. Me encanta también porque es un sistema lleno de rituales igual. Bueno, o sea, no tiene muchos, pero sí tiene un ritual importante, que es algo que disfruto hacer porque pues siempre me han gustado los rituales, ¿no? Así crecí, llena de rituales y llena de esta parte de energía y demás, ¿no? Entonces, algo que yo disfruto hacer y me gusta. Y por último, la última certificación que he tomado fue Merkabah. Y Merkabah para mí ha sido, ¿cómo le explico? Cada vez que yo hago mi meditación de Merkabah, si algo nuevo cambia en mi vida, algo diferente llega, pero algo dentro de mí también se modifica. Claramente mi cuerpo de sensaciones o esta parte de sensibilidad se va afinando más. Entonces, Merkabah no es como para que tú des una terapia a terceras personas, es un sistema que es totalmente, totalmente para ti. Y es algo que yo disfruto mucho hacer. No sé, pienso en mi meditación de Merkabá, pienso en todo ese proceso, en todo ese curso que tomé. Y siento como mi cuerpo se pone así como... se pone feliz, pero a la vez se siente protegido. Eso es lo que Merkabá me ha enseñado, ¿no? A sentirme protegida. Pero no protegida, así protección de que algo malo te va a pasar, ¿no? Sino como que mi energía está como contenida. O sea, no sé si me entiendes. No sé si me explico bien, pero sí siento así como esa contención. Pero que al mismo tiempo es algo que se puede expandir más allá de tu cuerpo físico y se puede ir expandiendo más y más y más, pero que al final regresa hacia ti y vuelve a estar ahí en ti. También, antes de tomar Merkabá, uno de los requisitos era tomar un taller de Metatrón, y Metatrón también fue algo que claramente tenía que saber y tenía que aprender más de Metatrón, porque él fue el arcángel que guió a Kevin Corke, que fue el... Kevin fue quien escribió el sistema de Reiki Angélico. Entonces, Reiki Angélico es un sistema que fue canalizado del arcángel Metatrón. Y cuando aprendí más, yo sabía como un poquito, porque pues obviamente cuando tomé el curso de Reiki Angélico investigué más. Pero así como lo que internet te dice. Pero cuando tomé ese curso con Liz, fue revelador, porque pues había cosas, hay información que obviamente no sabemos, y cuando lo escuchas, sí, como que mi cerebro se tronó tantito y dije, claro, ok, esto es algo nuevo que tengo que ir adaptando, ¿no? Y me gustó mucho, realmente disfruté mucho el taller de Metatrón, porque aprendes a trabajar con los sólidos platónicos. Y los sólidos platónicos forman parte de ti, forman parte de tu sistema, de tus órganos y demás. Y es una meditación también que me gusta mucho, porque... pues porque al final del día, cualquier meditación que trabajas tú con ángeles, estás trabajando con Dios. Porque los ángeles son una extensión de Dios, y es algo que no podemos negar, y es algo que no se puede separar. Así es. Y Metatrón pues es uno de los arcángeles que está más cerca de Dios. Entonces, es, para mí fue algo que sí es mágico, porque me hace sentir como... ¿Cómo lo explico? Me hace sentir bien, pero me hace sentir acompañada. Yo creo que esa es la palabra. Los ángeles me han hecho sentir desde siempre, desde que era chiquita y tenía pesadillas, y le decía a mi ángel de la guarda que me cuidara, porque no quería tener pesadillas. Me hace sentir acompañada, que no estaba sola, de que siempre podía voltear a cualquier dirección y comenzar a platicar con él. Y eso es algo que hasta la fecha, hoy que soy ya una persona adulta, sigo haciendo, ¿no? Sigo teniendo esa conversación con mi ángel de la guarda, y ahora ya se han ido agregando mis ángeles tutelares, gracias al curso de la del oráculo cabalístico, que he logrado conocer y he aprendido más sobre mí y sobre ellos, y pues obviamente sobre la divinidad también. Y todos esos aprendizajes pues nos traen regalos de forma material y energética también, y con personas igual, ¿no? Conoces personas increíbles, retomas amistades que quizá por la distancia y demás habías dejado, y llega un momento en el que los vuelves a encontrar y platicas con esas personas, y es como si nunca te hubieras separado de ellos. Y también yo siento que el estar en contacto con tu parte divina es algo que te llena de regalos siempre. siempre te va a llenar de regalos. Y cada cosa que tú vayas aprendiendo, pues se va a ir sumando. No tienes tú que desaprender una para aprender otra. Al contrario, creo yo que se va. Tú culturalmente vas creciendo, vas aprendiendo más con los temas que a ti te interesen, porque a lo mejor si te gusta mucho el maquillaje, pues apréndelo, estudia, toma cursos, o sea, prepárate. Hay muchos maquillistas que dan sus talleres y que son buenísimos y que tienen una técnica increíble, y que sí está padre cuando aprendemos de forma independiente, que tú investigas. Pero siempre el tener el apoyo de un maestro lo va a hacer algo más enriquecedor. Y siempre aprende, y creo que eso es importante. Siempre aprender, y siempre, porque la energía se actualiza. Así como, obviamente, el maquillaje de los 90s ya no se usa ahora. Y en esta época el maquillaje es totalmente diferente a como se usaba en ese entonces. Hubo una actualización. Entonces la energía también se actualiza, los sistemas también se actualizan, y quizá no se actualicen en cuanto a la información que esté en el manual, pero energéticamente sí se actualizan, porque la energía de cada año es diferente, tu propia energía es diferente. Cuando tú tomaste tu primer curso, fue algo diferente a cuando lo tomaste nuevamente, o cuando fuiste a una actualización y demás. Entonces mi consejo para ti es: aprende, 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 conoce distintas técnicas, investiga, y lo que te guste más, eso está perfecto, y eso es lo que quizá tienes que aprender en ese momento, y está bien. Y no te culpes porque a lo mejor digas: no, es que yo quería aprender maquillaje, pero termina aprendiendo yoga, por ejemplo, ¿no? Eso es perfecto. Ya después podrás aprender también sobre maquillaje, que es, a mí me encanta, yo lo disfruto. Y también sobre moda y demás. No puedo negarlo. Sobre Los Ángeles hay infinidad de información. Sobre yoga también hay distintos estilos. Y solamente tienes que ir tú con el maestro que te haga sentir bien. Y no te preocupes, que la divinidad te va a guiar hacia dónde tienes que ir. Así como a mí Shiva me guió hacia dónde tenía que ir, a ti también te guiará. Solamente permítete ser guiado, permítete estar atento y presente. Espero que te haya gustado esta pequeña historia sobre mí. Y estaré subiendo más contenido aquí al podcast para que estés atento, y también aceptamos sugerencias. Si tienes algún tema que te gustaría que platicáramos, puedes hacérmelo saber. En la descripción dejaré la liga hacia mis redes sociales para que puedas por ahí escribirme. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.